Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, amaos también entre vosotros.
Y en Viena hay 10 muchachos y un hombro donde soy yo hasta la muerte. Hay un bosque de palomas, dice que...
Muy buenas tardes, Jesús nos ofrece un mandamiento nuevo y nos hace polvo, nos descoloca a todos. Sí, porque nos hace todo más complicado. Ayer nos lo contaba al reflexionar Jesús y Sacristán sobre el Evangelio de hoy. La marca de calidad, el registro del cristiano, por lo que se le conoce es por esto, por este mandamiento nuevo, por el amor. Y esto lo hace todo más difícil, porque incluye la libertad, incluye el discernimiento y abre nuestras opciones a la hora de afrontar cualquier cuestión de nuestra vida. Lo fácil es tener una serie de normas que seguir, un manual de acción, no tener que pensar, ser simples peones. Ya saben, no hagas esto, no hagas lo otro, haz esto una vez a la semana, y esto todas las mañanas, y lo otro antes de acostarse. Qué fácil sería todo. Qué fácil es la vida para los rigoristas, los que siguen las normas y no solo no quieren plantearse las cosas, sino que la pidan verbalmente a quien osa planteárselas. Sin embargo, Jesús nos introduce un nuevo mandamiento, amar, y todo se complica, pero a la vez se hace infinitamente más bello. Jesús no nos dijo cómo hacerlo, simplemente que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Cada uno sabrá cómo lo lleva a cabo, en su familia, en su hogar, en su trabajo, en su vida cotidiana. Papa Francisco esta mañana en el Ángelus hacía una pregunta en el Regina Caeli, que cada uno busque su respuesta. ¿Soy capaz de amar a mis enemigos? ¿Soy capaz de amar a quien me ha ofendido? Jesús y Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro?
¿Qué santos tenemos esta semana?
Pues mira, en este quinto domingo del tiempo de Pascua tenemos a San Pedro Celestino, que fue el que rigió como pastor de la Iglesia Universal bajo el nombre del Papa Celestino V. Él era religioso, abrazó la vida contemplativa, aceptó, porque incluso su guía espiritual dijo, tú acepta, entonces él aceptó regir a la Iglesia Universal, pero vio que su vida era más bien la vida contemplativa, con lo cual es el antecesor que tantas veces se dijo en el tiempo y en los siglos de Benedicto XVI, que presentó también la renuncia como Papa de la Iglesia Universal para volver a lo que eran los claustros y la vida contemplativa. Mañana tenemos a San Bernardino de Siena, santo franciscano que extendió todo su apostolado por toda Italia y que sobre todo es el que introdujo en la Iglesia esa devoción que se tiene después de Navidad o en los últimos momentos de Navidad, que es el Santísimo Nombre de Jesús. Él fue el que acuñó esta devoción. Y luego después, como estamos en el mes de mayo y es un mes mariano, pues no podemos acabar sin decir que el día 24, es el viernes, es la fiesta de María Auxiliadora. Hay que decir que en la batalla de Lepanto, San Pío V, que celebrábamos el pasado día 30 de abril, cuando vencen los cristianos, instaura la fiesta del Rosario, pero también en la letanía mete este título de María Auxilio de los Cristianos, que con el tiempo se extendería como una advocación a toda la Iglesia, gran devoción en Turín, por eso acuñamos mucho el tema de María Auxiliadora también de cara a los salesianos.
Muchísimas gracias, Jesús. Gracias, Luis. ¿Qué es el amor verdadero? Las ministras de los nos lo muestran. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
Nuestra misión es cuidar a los enfermos allí donde se encuentren, con la particularidad de poderlo cuidar en sus domicilios. El enfermo para nosotras es Cristo, pero también nosotras debemos de ser pues un reflejo de esa caridad de Jesús que va al encuentro del enfermo.
Demasiadas veces reducimos el amor a un sentimiento, cuando en realidad el amor verdadero se escribe con otro nombre.
Y también al encuentro del enfermo y sus familiares, que eso, la caridad siempre se expande.
Blanca Fernández de Lezeta pertenece a la Congregación de las Ministras de los Enfermos, es sierva de María y sus ojos y sus manos están revestidos del alma de la Madre que dio su corazón al pie de la cruz.
Otra característica muy importante para nosotras es la gratuidad en el servicio.
Una labor generosa y sacrificada que nació en el corazón de Santa Soledad Torres Acosta, en el madrileño barrio de Chamberí, por iniciativa del sacerdote Miguel Martínez.
Cuidar enfermos por la noche estaba muy mal visto en aquella época. Una mujer sola y de noche y por las calles, como estaba el Madrid aquel entonces, que no había ni luces o muy pocas en las calles, era muy arriesgado. Entonces a don Miguel le costó mucho el que le admitieran ese tipo de congregación.
En casas, en hospitales, en residencias, en dispensarios y tan solo por amor, tratando con el mayor cariño al enfermo y sufriendo con paciencia, sin perder de vista que es a Dios a quien sirven y honran en la persona de Jesús de Nazaret.
La imagen de Cristo enfermo es una imagen muy, muy tradicional en nuestra congregación. De hecho, la Madre Soledad lo puso una en cada noviciado para que las hermanas, las novicias, aprendieran a ver a Jesús en el enfermo.
Hoy, después de 160 años, la obra de Santa Soledad sigue viva y floreciente en cada una de sus hijas, encarnando con su vivir el lema que ella asumió para el instituto: «Estuve enfermo y me visitasteis, y lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos, a mí me lo hicisteis».
La misión del Cristo enfermo es enseñarnos eso justamente. Pienso que para nosotras es donde nos transmitió toda su teología, todo el amor a Dios y todo lo que teníamos que hacer. Porque si está en el enfermo, pues está en mi hermana que está enferma, está en mi hermana de comunidad y está en mí cuando esté enferma.
Sor Blanca y sus hermanas, cuidando a los enfermos desde la gratuidad, nos enseñan que el amor es una actitud, en asistencia diurna y nocturna, como el guardián de Israel, que no duerme ni reposa, custodiando el dolor, la enfermedad o la soledad no elegida, viendo en el enfermo, donde el dolor se transforma en amor, el rostro de Cristo.
Y por eso se afianza en la misericordia, en la confianza, en la providencia, y la Madre Soledad es una campeona en ese sentido.
Muchas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, no era menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
bueno,
Álvaro.
En el Regina Cheli de hoy, ya lo anunciaba en la introducción, el Papa nos hace una pregunta. ¿Soy capaz de amar a mis enemigos?
Sí, una pregunta muy directa y al corazón, como las habituales del Papa Francisco. Una buena reflexión para este domingo en el que nos ha dado también una lección magistral sobre cómo es el amor con el que Dios nos ama.
Yo haré una pregunta a vos, ognuno responda nel suo cuore. ¿Yo sono capace di amare i miei nemici?
Todos tenemos gente que quizás sin ser enemigos piensan de forma distinta o incluso nos han hecho mal. ¿Yo soy capaz de amar a estas personas que me han ofendido? ¿Soy capaz de perdonarles? Que cada uno responda en su corazón.
Responda en su cuore.
Francisco también ha querido recordarnos hoy durante el Regina que él nos ama mucho más de lo que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y de aquí arranca esa fuerza transformadora del amor que nos abre a los otros y derrite los corazones más duros. Realmente ha sido toda una lección de cómo es el amor de Cristo.
Bueno, y tras el rezo, recuerdo del Papa a lo que ocurrió ayer en el Palacio de Vistalegre.
Sí, fíjate que hoy ha jarreado en Roma, el cielo está gris y justo durante el rezo del Regina Cheli ha dejado de llover y a pesar de que hoy el ambiente no invitaba a llenar la plaza, cientos de peregrinos han estallado en un aplauso cerrado en honor de la nueva beata.
Ieri a Madrid stata beatificata.
Ayer en Madrid ha sido beatificada Guadalupe Ortiz de Landázuri, fiel laica del Opus Dei que sirvió con alegría a los demás, conjugando la enseñanza con el anuncio del Evangelio. Su testimonio es un ejemplo para las mujeres cristianas comprometidas en el trabajo social y en la investigación científica. Un aplauso para la nueva beata.
Facciamo un aplauso a la nueva beata.
Y esperemos, Álvaro, que hoy el Papa tenga buen prancho y descanse algo, porque mañana arranca otra nueva semana muy intensa para el Papa.
Pues muchísimas gracias, Eva. Buena domenica.
Buena domenica a todos. Hasta pronto.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Dos mitos del cine por partida doble. Paul Newman, Robert Redford, Dos hombres y un destino y El golpe.
¿Dispuesto? Merece la pena, ¿no crees?
El domingo a las 8:30 de la noche, Cine sin cortes, en 13.
¿Te has perdido Fin de semana con Cristina López Slicky? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar. El espejo.
COPE, estar informado.
This is that ice cold, Michelle fight for that white gold. This bump, them hood girls, them good girls, straight masterpieces, styling, wildin', living it up in the city.
El Museo de la Colegiata de Covarrubias ha reabierto sus puertas tras los trabajos de renovación llevados a cabo bajo la dirección de Fundación Las Edades del Hombre y con la financiación de la Archidiócesis de Burgos y el Gobierno Regional. Se trata de un foco de atracción cultural, turística y de la fe en la comarca de Arlanza. Un lugar que merece la pena y al que hoy nos queremos acercar. Hablamos con Juan Manuel Valderrama, párroco de Covarrubias. Juan Manuel, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Juan Manuel, ¿está por ahí? Vamos a ver si podemos hablar con Juan Manuel Valderrama, que es el párroco de Covarrubias, y queremos hablar de este maravilloso museo de la Colegiata, de esta localidad de la zona de Arlanza, en Burgos, y vamos a ver si lo tenemos con nosotros. Juan Manuel.
Sí, hola, buenos días.
Hola, muy buenas. Le perdíamos, No podíamos localizarle, pero bueno, ya lo tenemos aquí con nosotros. Cuéntenos, ¿cómo fue la inauguración?
Bueno, la inauguración resultó bien, la gente quedó muy contenta, me refiero a la gente del pueblo. Pero vamos, yo diría, empezando porque el Museo de Covarrubias se inauguró por primera vez el año 1929, uh-huh, cuando no era nada habitual que en una iglesia de pueblo hubiera un museo. 50 años después, en los años 70, pues se amplió con 3 salas más y ahora pues hemos remodelado con 1 sala más y haciendo, digamos, poniendo un guión museístico, todo el proyecto realizado por los técnicos de las Edades del Hombre.
En la inauguración decía el arzobispo que cuando conoció el museo, ¿no?, durante su visita pastoral, que le pareció un conjunto de piezas preciosas pero amontonadas. Hacía falta una remodelación,
sí,
como la que se ha realizado.
Sí, hacía falta. Yo llevaba tras ello 2 años y, bueno, pues al final se pudo hacer posible gracias a la subvención concedida por la Junta de Castilla y León de 200.000 euros y 200.000 de la diócesis, que adelanta ese dinero.
¿Y qué podemos ver en este remodelado museo de la
Colegiata? Bueno, pues aparte de la iglesia, en la que hay más de 30 tumbas, destacando las de el conde Fernán González y su esposa Sancha, que fueron trasladadas desde el cercano monasterio de San Pedro de Arlanza hasta aquí, hasta el monasterio, hasta la colegiata, ¿no? Entonces, aparte de esas tumbas, pues otras veintitantas. El órgano de 1642, un órgano que sigue funcionando con una sonoridad excepcional, se dan conciertos, funciona, todavía tenemos organista y funciona cada domingo. Y luego ya en el museo, pues ahora en el claustro hemos incorporado pues la parte romana, visigótica y, uh-huh, y gótica en piedras, todo piedra, capiteles, etcétera.
Me apuntan por aquí que es maravilloso el tríptico de los Reyes Magos.
Bueno, ese es el, digamos que es la joya emblemática de Covarrubias.
¿Cómo es?
Bueno, es un tríptico en el cuerpo central en escultura, que siempre se ha venido diciendo que era de la escuela o atribuido a Gil de Siloé, no se sabe, ahora se habla del maestro de Covarrubias, una forma de decir todo y a la vez nada, ¿no? Entonces, bueno, son la Virgen con el Niño, es tamaño prácticamente casi natural, es tamaño grande. Lo que es el mueble, pues tiene más de 3 metros, algo más de 3 metros de alto, por casi esa misma en anchura, ¿no? Entonces, la Virgen con el niño y San José, los tres reyes magos, tres animales, se repite el número 3. Luego en las puertas, porque se cerraba y se abría, ahora permanece siempre abierto, pues tres escenas de la vida de Jesús: la transfiguración, con los tres protagonistas, Jesús, Elías y Moisés, y luego abajo los tres apóstoles testigos, el nacimiento, la Virgen con San José y el niño, y el bautismo de Jesús en el Jordán por Juan Bautista y un ángel. Pero luego en el cuarto cuadro panel, pues tenemos al donante, que es un canónigo de la colegiata, Francisco García de Covarrubias, y tres santos de su devoción.
Porque esto, claro, estas obras hablan también de la historia, del presente y del futuro de la zona de Arlanza, ¿no? Porque al final estas obras están hablando de la fe de la zona. ¿Cómo es la fe de allí?
Claro. Bueno, es que de entrada, vamos a ver, esto es fruto del infantado de Covarrubias, y una segunda que funda el conde García Fernández, hijo de Fernán González, para su hija Urraca, que da vida y que de ahí surge la colegiata. Y también y sobre todo pienso yo de esas familias de comerciantes que en el siglo XV y XVI estamos en uno de los caminos de Santiago, el camino de la lana, y entonces se enriquecieron notablemente, y es en esa época del XV y XVI donde aparecen pues notables piezas, no solo el tríptico, hay un cuadro de Berruguete, cuadros de Van Eyck, cuadros de Diego de la Cruz, es decir, de pintores del siglo XV y XVI que son
pues,
primeras figuras.
Ya saben todos nuestros oyentes, hay que ir a este Museo de la Colegiata de Covarrubias. Juan Manuel Valderrama, párroco de Covarrubias, muchísimas gracias por estar con nosotros y por acercárnoslo un poquito.
Muchas
un fuerte abrazo.
Igual.
Nosotros nos vamos a Hispanoamérica.
De chica me decía, esta es la forma correcta de andar y de dirigirme a quien tuve delante. De grande me costó a tropiezos poder darme cuenta que había que volver a ser niña y desenseñarme cómo callar.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas vos?
¿Hoy de qué vamos a hablar?
Bueno, hoy tenemos cosas buenas y cosas malas. Si te parece, arranquemos por las buenas. De
sí,
esas buenas,
claro,
hablan,
siempre lo bueno lo primero.
Siempre lo bueno lo primero y además nos ayuda a encarar lo malo, ¿no? Bueno, lo bueno en la última tanda de decretos de la Congregación de la Causa de los Santos, el Santo Padre nos regala un nuevo santo para América Latina, y uno bien contemporáneo. Se trata de la Madre Teresa del Brasil, como le dicen. Estoy hablando de la Beata Irma Dulce Ponce. No necesita que la comparen con la Madre Teresa, porque la obra de la hermana Dulce ha sido de un alcance en Brasil incomparable. Fundadora de las Hijas de María Siervas de los Pobres, la hermana Dulce es responsable de tantísimos colegios, hospitales, albergues, entidades de distinto tipo en todo Brasil. Falleció ayer nomás, en 1992, y fue beatificada en 2011. Técnicamente va a ser la segunda santa confesora del Brasil, luego de Santa Paulina del Corazón Agonizante de Jesús, aunque es la primera confesora nacida en Brasil en ser canonizada, ya que Santa Paulina había nacido en Italia. Además, Álvaro, en la misma tanda de decretos en la que se reconoció, recordemos, las virtudes heroicas del español Domingo de Lázaro Castro, se hizo lo propio con otros dos siervos de Dios latinoamericanos. Otro brasilero, en este caso varón, Salvatore de Casca, nacido como Herminio Pinceta, religioso de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos, un maravilloso ejemplo de esto que tanto está promoviendo el Papa. Santos normales, un religioso que hacía con amor todo lo que tenía por delante, que decía que la santidad no era hacer milagros, sino amar a Jesús con todo el corazón y entregarse sin reservas. Y además del hermano Salvador Álvaro, el Papa reconoció las virtudes de una argentina, de la sierva de Dios María Eufrasia Iaconis, fundadora de la Congregación de las Hijas de la Inmaculada Concepción de Buenos Aires, nacida en Italia, sí, pero entregada a la misión en la Argentina a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, especialmente en hospitales, en el Hospital de Comunidad para los Italianos, el Hospital Italiano, además fundadora de una inmensa cantidad de obras, colegios, dispensarios, albergues, hogares que aún hoy persisten.
Seguro que el papá ya la conocía.
Sí, justamente aquí viene la gran curiosidad del caso, porque bueno, si bien la hermana había fallecido en 1916, el papa conocía muy bien de esa y desde joven, y lo contó cuando le tocó, siendo arzobispo de Buenos Aires claramente, clausurar la fase diocesana de la causa, muy poquitos meses antes del cónclave en el cual fue electo Papa Francisco. En aquella ocasión, el cardenal Bergoglio recordó que escuchó hablar de la madre Eufrasia a los 17 años, cuando él tenía 17 años, y desde entonces no olvidó a la madre Eufrasia, por dos motivos, dijo en aquella ocasión. Uno por el nombre, porque nunca había escuchado hablar de otra Eufrasia, y otro por lo que le dijo entonces el cura que le contó de ella.
Escucha.
Sí, si al menos estos dos decretos de latinoamericanos generales, el hermano Salvador y la madre Eufrasia, el Papa nos está invitando a creernos que nosotros mismos, haciendo con mucho amor lo que tenemos por delante, podemos hacer la diferencia aún en los peores contextos. Y te decía, Álvaro, algunas noticias malas. Bueno, sí, en El Salvador, otra noticia, un sacerdote asesinado, el segundo sacerdote asesinado en un año, se trata del padre Cecilio Pérez, una violencia que indigna en este país, no nos da tiempo para ir a Nicaragua, pero ¿qué hacemos ante estos escenarios? Bueno, tomemos al menos de palabra en cuenta la hermandad iberoamericana, para orgullecernos, por ejemplo, por los venerables beatos y santos de nuestro país, que son nuestros y son como nosotros, Guadalupe, Eufrasia, Salvador, Irma Dulce, que nos invitan a nosotros para dejarnos inspirar por ellos, gente normal que hizo un cambio. Esa creo que es la invitación del Papa con todas las cosas lindas de estos días, Álvaro.
Qué bueno, gente normal. ¿Qué es lo que hace falta? Gente normal que vaya a la santidad. Muchísimas gracias, Esteban. Un fuerte abrazo.
Un abrazo grande.
Y El Espejo acaba en El Tiempo para Más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción, José Luis Sacristán, y el control técnico, Natalia Escobar. Ahora, sigan informados con Ángel Correas. Gracias por escucharnos.